días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Tenemos por delante una hora de radio que vamos a dedicar a visitar, entre otras cosas, la capilla ardiente de Camilo VI. Vamos a saber en nuestra sección qué pasó con el desenlace, si es que lo tiene ya a estas horas, de una noticia que ya dimos hace algún tiempo. No adelanto más, luego se lo voy contando. Y tenemos, como no, nuestro ratito de oyentes con Sergio Martín Romo. Buenos días, Sergio.
Hola, muy buenas.
Antes de plantear el tema, este año tenemos una novedad y es que damos cabida a quienes se quedaron fuera en programas anteriores.
Y gracias a eso, hoy es viernes.
Pues mira qué bien.
En el capítulo de ayer,
que en este caso es en el capítulo del día anterior a anteayer, ¿qué planteábamos?
El viernes, que estábamos con nuestros oyentes hablando de buenas costumbres de educación,
¿verdad?,
que se habían perdido.
¿Cierto?
O que ya estaban en desuso. A raíz de aquel ladrón que entró en la casa de Taylor Swift a sorprenderla y se quitó los zapatos para no
ensuciar la moqueta.
Bien. Tuvimos opiniones de todos los gustos y se nos quedó pendiente, por ejemplo, Luis, que escribía al 628-091-117 y nos contaba: se perdió el respeto, la educación, la cortesía, el preocuparse de los demás y la caridad. Ahora hay mucha soberbia. Es la reflexión que nos dejaba Luis en el WhatsApp. Y también Rubén.
Qué razón, Luis.
Dice que él firma los correos electrónicos todavía con atentamente.
Muy bien.
Y gracias, que era muy de cartas, pero que ahora el correo electrónico también se ha perdido mucho la educación.
Cierto, nadie saluda, nadie se despide. Bueno, en fin.
Como van firmados, muchos van firmados.
Claro, claro que
tenemos una firma.
Bueno, pues muchas gracias a estos dos oyentes también que se nos quedaron en el tintero el viernes pasado. Pero hoy es lunes, es otro día y hay que plantear nuevo tema.
Ya ha contestado Merche al nuevo tema, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, al 628-091-117. Pero vamos a plantearlo a los oyentes, por si os habéis ahora incorporado al Buenos Días Madrid.
Muy bien.
He estado leyendo este fin de semana.
¿Ah, sí?
Sí, pero, claro. Sí, pero he dejado un poquito aparcada la prensa y he estado echando un vistazo a un libro que me ha llamado poderosamente la atención. Un libro que escribe una señora que se llama Kathleen Doughty. Ella, yo te voy a contar un poquito quién es Kathleen.
Oh, cuéntame.
Ella lleva ya muchos años trabajando en una funeraria.
Sí.
¿Sabes? Ella estudió historia medieval, pero se dio cuenta que a ella le iba un poquito conocer las historias relacionadas con la muerte. Hay gente para todo. Y decidió que el trabajo de su vida no era la investigación medieval, sino era trabajar en una funeraria. A raíz de trabajar en esta funeraria, ella ha publicado ya varios libros, y yo tenía ganas un poquito de leerlo, que nunca me había acercado a esos libros, y estuve echando un vistazo a su trabajo Hasta las cenizas.
Sí, se llama el libro.
Y en él ella se dedica a responder y a plantear las preguntas que normalmente la gente de a pie habitualmente le hacen en la funeraria. Y a mí me ha llamado poderosamente la atención una de las que plantea, que es muy interesante y muy curioso. Hay familiares de personas que han fallecido que le han llegado a plantear a ella que si podían quedarse con el cráneo.
Pero por Dios.
De recuerdo de la persona que ha fallecido, ¿no? En plan, ¿me puedo quedar con el cráneo de mi abuelo para conservarlo en casa de recuerdo? Ella da respuesta a ese tipo de preguntas.
No.
Lo del cráneo, no.
No, okay.
No. Por dos motivos, ella explica y argumenta. El primero es porque ninguna funeraria en el mundo tiene el material necesario para poder entregarte lo que todos nos imaginamos, ¿no? Un cráneo limpio.
Sí.
No se puede. Eso, técnicamente, no se puede. Y segunda, porque la ley lo impide. La ley solamente permite a las funerarias entregar lo que son cenizas. No puede entregar ningún hueso.
Bueno, aclarado este tema tan
aspectos
macabro.
Aspectos legales y aspectos también
macabro,
técnicos.
Por cierto, tenemos que hablar un día de cosas macabras, porque yo he visto este verano.
Sí.
Desde mi sillita.
En la contemplación de mi silla.
Exactamente, a un propio que sí. Se ha comprado para su uso y disfrute normal un coche fúnebre. Oye, lo lleva tranquilamente por ahí, con su cortinilla, su cosa, con una...
Equipaje cae.
Con una
bien,
calavera, además, tatuada. Sí. Y ahí va este joven conductor con su coche fúnebre, que causa expectación allí donde
no
llega.
Pero oye,
para gusto se han hecho los colores. En fin.
Me lo apunto eso. Cosas macabras para otro día.
Bien, hoy lo que pedimos no es tan macabro.
No.
Sino...
Esas cosas, tesoros familiares, objetos que tú guardas, de tu familia, de seres queridos y que incluso han pasado de generación en generación.
Muy bien, recuerdos familiares.
Recuerdos,
que
sí.
Sigues conservando pues porque te hacía ilusión, porque lo has heredado, porque de pronto te lo has encontrado ahí y dices, pues bueno, aquí lo tengo y que aprecias de alguna manera. Tenemos el WhatsApp.
628-091-117. Ya sabéis que podéis escribir y os leemos o... Podéis dar a grabar y enviar la nota de voz.
¿Recuerdos familiares que habéis que mantenéis en vuestra casa? 628-091-117.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Renfe Cercanías Madrid ha establecido un plan alternativo de transporte con motivo de la modernización de Cercanías y las obras que está realizando Adif. Hasta el mes de noviembre se modifican las líneas C1, C2, C7, C8 y C10 con el corte total del túnel de Recoletos y cierre de la estación. Más información en renfe.com, llamando al 91-831-4520, en Twitter o en las estaciones. Renfe Cercanías.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
¿Y si las tardes fueran distintas?
¿Y si las tardes dejaran de ser aburridas?
¿Y si las tardes las pasaras entre amigos?
¿Y si las tardes las compartieras con Nieves Herrero? Yo. Desde las 4 de la tarde salimos de nuevo a buscar las mejores historias, las entrevistas más interesantes, la opinión de los oyentes. Tomamos el pulso a Madrid y a la actualidad.
Cada tarde Nieves Herrero te invita a 4 horas de radio con todo lo que necesitas para no aburrirte. Cada tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
¿Sabías que...?
El Hayo de Montejo es un maravilloso bosque de hayas de 250 hectáreas que pertenece al municipio de Montejo de la Sierra y está situado al norte de la Comunidad de Madrid. El pueblo compró el bosque, entonces conocido como el Chaparral, a un noble de Sepúlveda en 1460. En 2017 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Como todo bosque, tiene también su leyenda, y esta cuenta que el hayedo está habitado por hadas, duendes y todo tipo de criaturas mágicas que gustan de atraer con dulces cánticos a los incautos humanos que se adentran en el bosque para después convertirlos en animales, siempre con la intención de incrementar su magia aumentando el número de habitantes del bosque.
qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Fue seguramente uno de los papeles más relevantes de su vida, ese Jesucristo Superstar, que ya catapultó a la superfama un Camilo VI, que ya era famosísimo en nuestro país. Han sido muchos años de carrera musical, 100 millones de álbumes vendidos en todo el mundo. No sé si habrá muchos cantantes en nuestro país que hayan conseguido estas cifras. En la madrugada de ayer, Camilo VI nos dejaba a los 72 años de edad. Lo hacía muy cerquita de estos estudios, en la Clínica Universitaria Quirón de Pozuelo de Alarcón. Lo hacía en silencio, de una manera muy discreta. Solamente los íntimos sabían por el mal estado de salud por el que pasaba Camilo VI. Hoy, a las 11 de la mañana, en la sede de la Sociedad General de Autores y Editores de España, en pleno centro de Madrid, se ha abierto su capilla ardiente para que todo el mundo que quiera pueda pasar a darle su último adiós a una persona que ha puesto música a la vida de tres generaciones. Estamos esperando a conectar con nuestra compañera Neus Cerdá, que está precisamente en la calle Fernando VI, en el número 4, lo decimos por si alguien quiere pasarse por allí, que es donde está situada en estos momentos ya la capilla ardiente de Camilo VI. Y comentaba yo hace un ratito, en el cambio de turno con Juan Pablo Colmenarejo, que todos tenemos una canción de Camilo VI. Le preguntaba yo a Juan Pablo, ¿y la tuya cuál es? Y dice, ya no aguanto más, o ya no puedo más. Él lo decía un poco con segundas intenciones, porque ya va el momento de marcharse a su casa. Pero, en fin, Sergio, que tú también, en fin, tendrás tu canción de Camilo VI. No
yo,
sé.
Jesucristo Superstar.
Tú, a nada, fiel a...
Yo descubrí que existían los musicales.
Ah, sí.
Gracias
bueno,
a...
Es que entonces
Jesús.
No había.
Claro, entonces a mí me llamó
este
la
país.
Atención uh-huh. la forma de cantarlo, de contarlo y descubrir un disco que era en realidad uh-huh. un musical.
Claro que sí, fue muy atrevido en ese momento Camilo VI, porque lo que mucha gente no sabe es que él puso su dinero para poner en marcha el Jesucristo Superstar, que además no hacía tantos años que la película había sido un éxito tremendo en los cines, con aquella polémica que hubo, gente en las puertas de los cines que decían que era un sacrilegio y todo lo demás. Y hubo mucha gente que no dio un duro por el musical, porque decía, ¡buah, se va a estrellar!
Y encima en español.
En español, que era una cosa muy rarita. Allí estaba Ángela Carrasco.
Ángela Carrasco, claro.
Teddy Bautista haciendo de Judas. ¡Madre mía! Hay veces que, en fin, la ficción marca mucho. Hoy nos ha dicho, ayer nos dijo adiós Camilo VI, 72 años, pero ha sido un hombre incombustible, completamente.
No ha parado aquí al otro lado del charco, ¿no? Porque hay que recordar también esa faceta de Camilo VI, de esos artistas que hacían lo que se decía, ¿verdad, Eli? Hacer las Américas. Desaparecían temporadas enteras de España porque tenían que cumplir con contratos en Sudamérica.
Claro que sí. Luego hay una faceta de Camilo VI que tampoco mucha gente conoce, que era la de compositor, no solamente de lo que él cantaba, sino que ha compuesto para muchísima gente. Miguel Bosé, por ejemplo. O sea que ha sido un hombre importantísimo en la música española. Descanse en paz. Desde aquí vamos a mandar un abrazo a toda su familia. Y en cuanto Neus Cerdá esté preparada, conectamos con la Capilla Ardiente. Y mientras tanto, vamos charlando tú y yo y los oyentes.
Venga, pues tenemos esas comunicaciones pendientes en el 628-091-117. Hoy con esos recuerdos de familia que guardas en casa y que han ido pasando de generación en generación. Te decía yo que la primera en ponerse en contacto con nosotros ha sido Merche. Nos escribía al WhatsApp 628-091-117. Decía, buenos días, mi tesoro familiar son dos.
Sí.
Una es la cartilla de racionamiento de mi abuela, que la guarda a ella, y el libro de familia de mis abuelos.
¡Ay, qué bonito!
Esas son las dos cosas que nos cuenta Merche que ya guarda en casa.
Van pasando y que seguramente si Merche tiene hijos, pasarán a los hijos.
Me imagino que sí. Yo si quieres que se lo pregunto a Merche, que la tengo
pues
aquí.
Se lo puedes preguntar a Merche tranquilamente.
Claro.
Vamos con más.
Más mensajitos. Irene, 628-091-117, nos cuenta que su madre tiene en casa la máquina de coser Singer de su abuela. Dice, ya no la utilizamos, la tenemos como elemento decorativo, dice, la salita de estar. Dice, ahora que se ha puesto de moda todo lo vintage, estoy yo por ponerla aquí en casa.
Mi abuela también tenía máquina de coser Singer.
¿También?
Sí, y cantaba mientras cosía. ¿Y cantaba de mal? ¡Oh! Era horrible. Cantaba fatal, y ella lo sabía además, pero todos disimulábamos. Porque tenía un oído como, en fin, como un adoquín.
Hola, buenos días, guapetones. Marisa.
Hola, Marisa.
Mi padre nos cuenta que falleció hace 3 años. Dice, y era de esas personas que les gustaba mucho la radio y la escuchaba hasta altas horas de la madrugada. Dice, también iba con ella pegada a la oreja, dice, cuando había algún partido no televisado y no podía verlo por algún motivo. Bueno, al grano, dice ella misma.
Ella sola.
Ella sí dice. Yo guardo con muchísimo cariño esa radio pequeñita que tenía en todo momento.
Fíjate, claro, es que miras la radio y lo verá.
Y
claro,
lo verá, sí. Yo me acuerdo de la radio de mi abuela también y de mi abuelo, Transistor.
Sí.
Que la
de
tenía
las que
siempre,
se sacaba la antena.
O sea, que se sacaba la antena y siempre la llevaban, porque se había caído un montón de veces al suelo, con una gomilla. De esta gomilla que te daban con los huevos, es decir, con la docena de huevos.
Pero es que esto era muy clásico, la gomilla de los huevos.
En el transistor, yo no sé, porque si se caía la tapa de las pilas.
Sí, es que eran de plástico.
Eran
como de un plástico duro y entonces se te descacharraban en cualquier momento.
Claro, entonces yo no sé, era como ir a la gomilla de la docena de huevos. Merche nos cuenta, ¿te acuerdas que es la que tenía lo de la cartilla de racionamiento de la abuela y el libro de familia? Dice, ojalá mis hijos lo guardasen con el mismo cariño que yo.
Pues
a inculcárselo.
A inculcárselo, exactamente.
¿Vale? Manuel dice, buenos días, equipo. Dice, tengo guardado en el armario una cubertería que me regaló mi cuñada y lleva 21 años en el armario metida. Yo creo que me la regaló para fastidiarme porque parece una maleta que tiene de todo. Dice que tiene de todo la cubertería.
¿Y qué pasa? ¿Que no le dan salida?
¿No le da salida?
No le dan uso.
No, oye, Manuel, ¿no has tenido ninguna...?
¿Será fea? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué no le dan uso?
¿Y nunca has invitado a tu cuñada a una comida así familiar que tengáis que sacar la cubertería?
¿Será de vaya usted a saber? A lo mejor es que es de plata y yo qué sé. Bueno, que nos lo cuente.
Que nos lo cuente Manuel. Germán nos cuenta que él tiene guardado un porrón de vino que siempre utilizaba su abuelo.
Vacío. El vino porrón no se conserva muy bien.
Es un vino con solera. Un vino con solera. Azucena nos cuenta que el diario de su madre...
Ahí va.
Mira qué bonito. El diario de su madre. Y Manuel, en el 628-091-117, nos cuenta las postales de su padre. Uh-huh. Lo que pasa es que no cuentan más. Le voy a preguntar yo que qué tipo de postales, si no son postales de viajes uh-huh. o postales de cosas históricas.
Escritas o era simplemente una colección de postales que tenía su padre,
sí,
postales que iba recibiendo.
Hola amigos, soy Rosa, uh-huh. dice... Nos manda también,
dice Rosa.
Sí, dice Rosa, pero es que antes del mensajito que ha escrito por el tema, nos manda a un oso muy amoroso, uh-huh. con los brazos abiertos, que dice, hola, aunque estemos a distancia, siempre me acuerdo de ti. Uh-huh. Y por eso quiero mandarte este abrazo virtual desde el fondo de mi corazón. ¿Vale? Ajá.
Muy bien. ¿Sigue Rosa o
sí,
vas a
sigue,
otro?
Sigue Rosa. Sigue, pues, en el pueblo, referente al tema, guardamos la trilla con la que trillaba mi padre. Dice, la tenemos como guardada en oro en paño. Besos.
Hombre. Claro que sí. Bueno, ahora enseguida seguimos con esos mensajes que nos mandáis a través de nuestro WhatsApp y que hoy tienen que ver con recuerdos familiares, pero nos vamos a ir hasta esa capilla ardiente de Camilo VI, que está situada, recuerdo, la sede de la Sociedad General de Autores en la calle Fernando VI, número 4. Allí está nuestra compañera Neus Cerdá. Neus, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, la Capilla Ardiente acaba de abrir sus puertas y lo va a hacer hasta las 8 de la tarde. El cuerpo de Camilo VI está en la sala de Manuel de Falla y a esta hora hay ya una larga cola a las puertas de la sede de las GAE. Acaba de llegar el ministro de Cultura, José Guirao, y ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación que Camilo VI era sin duda una de las grandes voces. Vamos
una
a escucharlo.
Una noticia tristísima y horrible la pérdida de Camilo VI. Como sabéis, desde los años 70 es un mito de la canción melódica española y su música ha pervivido en las generaciones jóvenes. Es raro no oír durante la semana cómo se siguen programando en la radio de Fórmula Joven sus canciones. Y yo creo que lo más importante es que fue un grandísimo compositor, un grandísimo cantante.
Un cantante y, como decíamos, hasta las 8 de la tarde permanecerá abierta esta capilla ardiente. El cuerpo del cantante después será incinerado y trasladado a su localidad natal, Eli, la localidad alicantina de Alcoy.
Claro que sí, de ahí era Camilo VI. Muchas gracias, Neus, por esa última hora en directo desde la capilla ardiente de Camilo VI, donde van pasando personalidades, supongo que hasta las 8 de la tarde, que nos decía Neus. Perdona, Neus, no sé si sigues ahí. ¿Sigues?
Sí, estoy ahí.
¿Hay alguna personalidad más que haya anunciado que va a pasar o alguna que haya pasado ya a estas horas, aunque se ha abierto hace muy poquito?
Eli, por el momento no. Sí que nos han comentado que a lo mejor viene el hijo de Camilo VI, que estaba viajando desde México hasta España, pero no sabemos si va a llegar a lo largo de esta mañana o llegará por la tarde.
Muy bien, pues ahí te dejamos de guardia, Neus. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Perdóname y no busques un motivo por qué. Me equivoqué, perdóname.
Hasta las 8 de la tarde, ya lo saben nuestros oyentes, va a estar abierta esa capilla ardiente, así que el que quiera puede pasarse por allí a demostrar su cariño a la familia de Camilo VI y su respeto por él.
Pues mira, Camilo VI uh-huh. era uno de los artistas favoritos de la madre de Paula, que nos uh-huh. escribe también al WhatsApp, 628-091-117. Dice, buenos días, que tengáis una semana, buena semana, y gracias por ser la radio más divertida. Dice, yo,
muchas
dice,
gracias.
Yo en mi trabajo me llevo una radio pequeña, dice, la pongo en mi bolsillo y la escucho. Dice, ajá. bajo con vosotros a desayunar porque me relajáis.
¡Hala, qué bien!
¿Está desayunando? Ajá. Escuchando el Buenos Días Madrid con Eli del Valle. Dice, yo como siempre estoy atento a lo que contáis. Su madre le gustaba, era una mujer muy moderna para su uh-huh. época, nos cuenta ella. Le encantaba mucho la música, los cantes españoles. Nos dice Paula, como Camilo VI, José Luis Perales, Maritrini, Sara Montiel y más cantantes en discos de vinilo. Dice, yo crecí con esas canciones, dice, al morir mi madre nos repartimos la herencia y yo no quise tener esos discos. Ahora se ha debido arrepentir y dice, le he dicho a mis hermanos en el grupo de WhatsApp que les compro alguno de esos discos y me están vendiendo súper caros. Uno de mis hermanos...
¿Pero esto qué es? Pero hombre, los hermanos tenían que decir, no hace falta que me lo compres.
Pues ahí, como quieras ¿quién? Ahora el de Camilo VI,
madre
se va a cotizar.
Por favor.
Salvaje y tierno, mezcla de infierno y cielo.
Pues no te creas, la música, siempre lo hemos dicho, y se sabe que junto con los olores es de las cosas que más poder evocador tienen, ¿eh? No me extraña que en principio a lo mejor no quisiera tenerlos.
Claro,
pero
porque
ahora, a ver, llamamiento a los hermanos de Paula, Paula, por favor, un poquito de solidaridad fraternal.
Un buen precio. Hacerle un precio Wallapop de amigo.
Pero dárselo, hombre, darle claro. Un disquito. Más
o como las bibliotecas. Que se roten cada cierto periodo de tiempo los vinilos en casa de un hermano.
Muy bien, muy bien.
Gracias por alegrarme mis días, escribe Paula, y cuando vuelvo a trabajar vuelvo súper feliz y mis pacientes, les recomiendo a todos ellos que escuchen Onda Madrid.
Bueno, no sabemos qué especialidad, no voy a aventurarme. Ya se sabe.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Más recuerdos familiares.
Siguen llegando mensajes escritos, pero también notas de voz. Así que si te parece, vamos a escuchar primero lo que nos ha dejado grabado y nos cuenta Laura.
Hola, buenos días. Mi nombre es Laura y os cuento. Tengo muchas cosas de mi familia, pero tal vez para esta ocasión la más importante sea la cama. La cama era de mi abuela, de mis abuelos. En ella pues han muerto y han nacido mucha gente. Sí que es verdad que yo lo llevo muy bien, no tengo ningún problema. Por supuesto, el colchón ya no es el mismo, claro. Y bueno, pues ahí han nacido también mis tíos y parte de mis hermanos. Entonces para mí es un disfrute y una alegría tenerla en casa. Un saludo para todos, un besazo y a seguir trabajando como trabajáis, que es una maravilla. ¡Mua!
Muchísimas gracias y ¡mua! Al cuadrado en este caso.
Qué bonita historia. La cama.
Ha hecho bien aclarar lo del colchón. No lo imaginábamos, Laura, pero fíjate, pues no te creas que hay mucha gente que le gusta lo de heredar las camas, porque precisamente por ese... digamos, contenido que tiene de vida y muerte, una cama que ha pasado de generación en generación, hay gente que le da un poquito de yuyu. Yo me alegro mucho que Laura pase de estas cosas
además,
y que se quede con lo positivo.
Lo tenemos
¿no?
más asociado, ¿no? Como el hecho de muerte, la cama. Antiguamente, misma cama de un hogar también era vida, porque eran muchos los niños que nacían en casa, pero las cosas han ido cambiando. Esta era la nota de voz que nos dejaba Laura. También ha optado por grabar su mensaje Roberto.
Hola, buenos días amigos, soy Roberto de Madrid y bueno, yo lo que guardo no es precisamente de un familiar directo, pero es algo que lo guardo con mucho cariño y pretendo pues entregárselo a mi hijo, por así decirlo, para que también lo tenga como mi recuerdo y que lo pase a sus hijos, por así decirlo, si es que alguna vez los tiene. Esta persona fue un padrastro que tuve, bueno, padrastro, vamos a decir, padrastro por decir alguna cosa, pero bueno, fue una persona que estuvo con mi madre, al cual yo pues apreciaba muchísimo y bueno, desgraciadamente falleció. Y bueno, pues me regaló una carabina bastante, bastante antigua, casi diría yo que de los años 60, y bueno, la guardo con muchísimo cariño. Y nada, pues ese es mi recuerdo o mi objeto más preciado que todavía conservo. Bueno, pues nada, un saludo a todos y felicidades por el programa, como siempre.
Pues un beso enorme, como siempre también, y buen viaje, porque sabemos que nos llamaba en ruta. Una carabina.
Una carabina.
No me ha gustado que he dicho muy antigua. Yo diría que de los años 60. Perdón, perdón. A ver, cuidadito. Cuidadito, que los nacidos en la década de los 60 a lo mejor se sienten un poquito... Yo no tengo nada que ver con esto. Bueno, sí, yo sí. A ver si la gente va a pensar que soy de la década de los 40.
No,
de los 60.
Tú de los 60.
Después de aquella vez de señor Google.
Hombre, que hubo que llamarle al señor Google,
Y decirle, perdone, señor Google, que de... ¿Cuántos años me habían puesto?
80 y pico.
80 y pico años. Estuve yo muy contenta porque todo el mundo decía, qué bien te conservas. Oye, no, nunca hubiéramos pensado que tienes 85 años. No me hizo falta. El señor Google se debió dar cuenta en algún momento. Pero, en fin, tampoco es que me falten tantos para llegar. Y espero llegar, además. Pero,
hombre,
bien, la carabina.
La carabina.
Que me voy de tema.
Seguimos apuntando.
Venga.
Objetos de los oyentes. Juan José, buenos días. Yo tengo en el salón de mi casa el tocadiscos de mi abuela.
Uy, yo el de mi abuelo, fíjate.
Ese tocadisco que se abre como una maleta, especifica Juan José.
Sí, fíjate, pues aquellos... Qué bonitos son los tocadiscos antiguos. Yo tengo uno que es mueble entero, que es tocadisco y radio. Uh-huh. Cuidado con el brazo del tocadiscos. El brazo del tocadiscos para aquellos de la... es una cosa.
Los nacidos después
salía
de los 60.
Del tocadiscos se ponía con una agujita. El brazo es de porcelana, fíjate, es muy, muy bonito.
Onda Madrid, servicio público. Paula dice, ¿me pueden decir la dirección de la capilla de Camilo VI y el metro?
Fernando VI. Número 4 es la sede de la Sociedad General de Autores y Editores de España.
Alonso Martínez, el más cercano.
Exactamente, Alonso Martínez.
Alonso Martínez.
Servicio público, señores.
Ahí estamos.
Es lo que somos, una radio de servicio público, para lo que gusten.
Y mira, nos contaba Laura lo del mensaje que de la cama. ¿Te acuerdas que ya guardaba la cama? Dice, nos escribió también Conchi para decirnos, oye, hablando de camas, yo también conservo la de mi abuela. Dice, y me costó que mi marido aceptase lo de dormir en ella.
Claro, es que la abuela propia es abuela propia, pero en la abuela postiza...
¡Claro!
Dices, no sé.
Dice que
cosa.
Al final el marido de Conchi lo hizo y nos cuenta que es una cama preciosa. Nos dice Conchi también en el mensajito que nos va a
dejar. ¿Que nos mande foto de la cama
bonita? Foto. Venga, una foto de la cama.
Ajá.
De la cama cuando la tengas bonita, con los almohadones. No, ahora que a lo mejor te has ido al trabajo.
Y se ha quedado un poquito
allá. Y se ha quedado sin hacer la cama.
Claro que sí.
Porque hay que dejarla ventilarse toda la mañana.
Es verdad. Deduzco que tú no haces la cama ni a tiros. Estás diciendo, hay que dejar ventilarse toda la mañana. Hombre, toda la mañana no.
Yo la
tampoco hace falta.
Pulcramente todos los días la cama.
Sí.
Hasta que en esas sección. Y dimos con el estudio aquel que decía que había que dejarla airear por lo menos 4 o 5 horas para que no estuviesen en caliente los bichos o cosas que vivan en la cama.
Por favor, no quiero saberlo. No quiero saber lo que hay en mi cama. Venga, vamos con otra más.
Emilio dice que él tiene guardada en una caja, en el trastero, una vajilla Duralex de color ámbar que su abuela, dice, me preparó para mí. De ella, debe ser de que tenía ella, cuando me fui de casa a mi primer piso de soltero. Dice, después de acabar la mili, aquí en Madrid, dice, la tengo guardada y con todas las piezas intactas, dice, platos que han sobrevivido a muchas caídas, los de la vajilla de la abuela.
La vajilla de la abuela, qué bonito.
Y Gaby dice que tiene guardadas las novelas de Marcial Lafuente que le encantaban a su abuelo.
Ajá, del oeste.
Esas eran del oeste, ¿no? Si no me equivoco, eran del oeste.
Sí. Bueno, entretenidísimas.
Hombre, para pasar ahí un rato. Lo que yo no sé es cómo, si las tiene Gaby para que las lean o las tiene ahí guardadas.
Hombre, supongo que las
conservadas
las tendrá con
para que no, para que no se pierdan. Rosa contesta a Paula. Vale, Paula nos preguntaba la capilla ardiente de Camilo VI, le dábamos la dirección, metro Alonso Martínez, ¿vale? Dice Rosa que tribunal también viene bien, ¿eh?
Ah, tribunal viene bien.
Dice
que sí. Claro. Oye, claro que sí, oyentes que ayudan a oyentes. A otros, claro, esto nos gusta mucho.
Nos lo va diciendo. Maribel conserva una foto de su padre, dice, con mis tíos pequeños en el retiro. Dice que la tenía mi abuela en su casa encima de la tele y ahora la tiene ella en su salón. Uh-huh. Ese recuerdo familiar.
Ajá.
Luisa dice, yo tengo un sujetador precioso que era de mi madre, del día de su boda. Dice, es una auténtica obra de arte.
Bueno, el marque.
Dice, claro.
Oye, es verdad. Oye, se enmarcan, como sí, se claro, dice, prendas, mantones. Oye, pues un sujetador, si es bonito, oye, y es de su madre.
Espérate, que tengo a Luisa aquí escribiendo.
A ver, ¿qué dice
a ver
Luisa?
A ver, espera.
Que no le parece apropiado, porque a lo mejor no lo es, pero a lo mejor para su habitación tampoco hace falta que lo ponga en el salón para que lo vean las visitas.
Dice, me voy a pensar lo de enmarcar. Dice, claro, ahora que se sí, lleva. Dice, pero Eli, ahora que se lleva lo de enseñar debajo de la blusa, a lo mejor luce. Dice,
oye, pues también.
Dice, es de los que eran como corpiño.
Ay, qué bonito.
Como corpiño, precioso. El sujetador de la abuela de Luisa.
Ajá.
Gema, que guarda un San Pancracio de sus abuelos con la moneda de 25 pesetas y todo.
¿Pero le ha dado resultado? Quiero decir, San Pancracio tiene que cumplir también con lo suyo. San Pancracio es el de la lotería y esas cosas.
Sí, esas cosas, pero claro.
Le pones perejil y dicen que todo. Bueno, no sé.
Yo lo de la moneda de 25 pesetas no lo entiendo. Que el San Pancracio hay que poner una moneda o viene con una moneda.
No, yo creo que hay que ponérsela.
Ah, pues tiene la moneda. La moneda es de 25 pesetas. Yo no sé si la tendrá que cambiar por un euro para que haga efecto o a lo mejor ya lo tiene.
Perdone,
como reliquia,
lo tengo poco trabajo.
Lo tiene reliquia y lo tiene guardado para allí.
Uh-huh.
Y Almudena dice que ellos también tienen la Singer de su abuela,
sí,
pero que ellos la usan todavía, ¿eh?
Ah, mira.
Dice para bordar, dice estoy aprendiendo a coser con ella.
Ajá.
Y que dice que lo que le emociona son los recuerdos al ver a su pequeño. Dice que todavía se queda con la boca abierta a pesar de las nuevas tecnologías cuando gira la rueda y yo le doy al pedal.
Claro.
Dice, también me quedaba yo así de embobada cuando la usaba también mi abuela y me parecía lo más entretenido del día, ver cómo eso daba vueltas.
Venga, la última.
Pues mira, Micaela dice que ya tiene en su casa un armario lleno de vestidos de novias.
¡Hala!
Que tiene tres. El mío, el de mi madre, el de mi abuela y el de una tía abuela.
Fíjate. Oye, pues que pongo museo, que haga una exposición. Claro que sí, serán preciosos seguramente. Y qué suerte tener una casa con un armario dedicado a esta. Esto yo no podría hacerlo.
Me voy ya o dejo a Puri para en capítulos anteriores, porque nos contesta el San Pancracio.
Venga, mañana si es San Pancracio, que tiene prioridad.
Ah, vale.
Oye, a ver si
dice,
nos toca.
Es que las 25 pesetas tenían un agujerito y se ponía mejor en el San Pancracio. El euro es difícil de colocar.
¿Qué se lo pone? ¿El dedo como
el dedo
donut?
Como el donut.
Me encantan nuestros oyentes. En fin, Sergio, que te veo dentro de un ratito en la sección de cultura. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Nuestro teléfono
910-3063.
910-3063.
11 y 44 minutos, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Es lunes y llega el momento de saber qué pasó con... Hay semanas que Nieves Ortiz recupera para nosotros algún personaje de estos que fueron muy famosos en su momento y de pronto pues no sabemos qué ha ocurrido con ellos. Y este año también hemos decidido recuperar noticias. Noticias que damos los medios de comunicación, que parece que no existe otra cosa en el mundo durante un día, o dos días, o tres días. Y de pronto nos olvidamos porque siempre la actualidad viene pisando fuerte y pasa el tiempo y dices, bueno, ¿y qué ha pasado con esto? Que se quedó así como colgando. ¿Cómo se ha resuelto? Se ha resuelto, de hecho. Nieves Ortiz, buenos días.
Muy buenas.
Recuperamos una noticia que dimos en este mismo programa, pues un poco antes de las vacaciones de verano.
En el mes de junio, y precisamente la hemos recuperado hoy, coincidiendo con ese inicio del curso escolar. Nos preguntamos qué pasó con el director del colegio, Blas de Lezo de las Tablas. Y es que recordarán que en junio nos hacíamos eco del encierro que padres y madres de este centro, del Blas de Lezo de las Tablas, llevaban a cabo en defensa del proyecto educativo de Javier Montellano, basado en proyectos que eximen a los alumnos de deberes ni de llevar libros. Como protesta, ellos reivindicaban que se le permitiese continuar en el cargo.
¿Por qué no puede quedarse Javier si lo ha hecho fenomenalmente bien? Si no hay nadie más, ningún director que ha presentado, ¿por qué no puede quedarse Javier? Javier se queda. Atended al corazón. Un año, aunque sea un año, y vuelve a presentar el proyecto.
Emocionadas, muchas de las familias de los alumnos de este colegio se concentraban, se movilizaban, pidiendo a la Comunidad de Madrid que diesen una oportunidad a su director. La Consejería de Educación le apartó después de que su proyecto educativo para primaria no superase el examen que tenía que pasar como cada cuatro años y que evalúa los programas de cada centro. Sacó un 4,5 cuando fue examinado por un tribunal externo conformado por dos directores, un inspector y representantes del claustro de profesores y del consejo escolar. Montellano no cuestionaba al tribunal, pero sí pedía entonces continuar con el proyecto, bien de forma extraordinaria o con alguien de su propio equipo.
No hay culpables aquí, es decir, aquí más que el que aquí suscribe. Yo ya pedí alegaciones sobre ello, es decir, yo creo que este proceso ya está cerrado y vale. Yo creo que lo que hay que intentar es ver dentro de esa misma normativa lo que son el nombramiento extraordinario. Es decir, existe la posibilidad de un nombramiento extraordinario, bien hacia mi persona como que se prolongue, que sí que se podría hacer, es decir, en ningún sitio he visto yo que ponga lo contrario, o bien a través de alguien del claustro.
Han pasado más de dos meses desde entonces. A día de hoy hay otra directora en el puesto y queremos actualizar cómo está la situación. Por eso está aquí para contarnos qué ha pasado Ana Domínguez, que es madre de un alumno y miembro del consejo escolar.
Buenos días, Ana.
Hola, buenos días.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, ¿qué ha pasado? Porque, como decía Nieves, en estos momentos la silla de dirección de ese centro escolar no la ocupa Javier.
No, tristemente no. La sigue ocupando Ana, como decía Nieves. Bueno, no exactamente la misma silla, porque una de las primeras medidas que ha tomado esta nueva directora es cambiarse de despacho a uno que tenía Javier, que compartía con la jefa de estudios de unos 10 metros cuadrados. Ella ahora se ha puesto en lo que era la sala de profesores de unos 40 metros cuadrados para ella sola. O sea, que como primera medida, sobre todo educativa y pedagógica, pues bueno, pues ahí queda. La tenemos a ella, seguimos las familias, la gran mayoría de las familias del colegio en contra de su nombramiento. Primero porque se hizo de manera irregular, sin presentarla al consejo escolar, del cual soy miembro, con lo cual estoy informada. No se nos ha presentado, no se nos ha dado cuenta de sus méritos e idoneidad, como así dice la normativa que se tiene que hacer. Pero bueno, pues la realidad es que ella ocupa el cargo y nos tiene bastante inquietos, porque además en conversaciones que hemos tenido varias familias con ella, pues es que no nos dice que no van a cambiar las cosas, pero ya han cambiado varias. Además no conoce el aprendizaje basado en proyectos, que es el que nos prometen que va a continuar, pero no tenemos ninguna certeza por eso, porque es que no, cuando le hacemos preguntas sobre este tipo de proyecto educativo, no las sabe responder. Para empezar, nos ha echado ya del colegio, ya ha cambiado las entradas, hoy que ha sido el primer día, tenemos que bordear todo el colegio para entregar a los niños, no se nos deja acceder al hall. Y en cuanto hay una madre despistada que ha pasado hoy, que quería pasar a infantil, entiendo porque es el primer día de su niño, que se ha metido en el pasillo y la jefa de estudios como una loca, no se puede pasar por ahí, no se puede pasar por ahí. Entonces, pues realmente la situación, pues desde luego no es la que queremos la amplia mayoría de las familias, que es que vuelva Javier.
Hombre, sí, esto es así como lo cuentas, poco inteligente, ¿eh? También por parte de la nueva directora, porque ya que llega a un lugar donde todos los padres están pidiendo que sea Javier Montellano quien se va ocupando, llegar y empezar con cuestiones que a los padres, en fin, nos gustan, pues me parece muy poco inteligente. Le cedo la palabra inmediatamente a Nieves Ortiz, pero ¿qué ha sido de Javier Montellano, del otro director?
Javier ha vuelto a la plaza que tenía en un colegio de Alcobendas como profesor de educación física.
Y no solamente que ha pasado Eli con el director, porque recordamos que efectivamente lo que se pedía era, vosotros defendéis este modelo educativo puesto en marcha, estamos hablando de un modelo que no tiene deberes, que no se basa en memorizar, que no tiene libros, y es un proyecto por el que vosotros apostáis bastante, y precisamente eso es lo que os llevó a vosotros a movilizaros. Pero claro, escuchábamos el corte en el que Javier decía, bueno, aunque no sea yo, que sea alguien de mi claustro. Al final no ha sido ninguno de su equipo, porque como decimos, ha sido Ana Van Oosterzee quien ocupa esa silla en la dirección. Además, después de que se haya quedado desierto, ¿no?, ese concurso para elegir al director por el proyecto, que es lo que no superó Javier.
Sí, por la presentación de su proyecto educativo, porque su proyecto educativo funciona y lo ha demostrado durante 4 años. El problema, además de la directora nombrada, o supuestamente nombrada, es que ella presentó candidatura para presentar proyecto educativo en nuestro centro y en otros 2 más. Quedó excluida del proceso porque no tenía la suficiente nota en los méritos y además no tenía el curso de dirección, que es obligatorio para dirigir un centro. Y en ese momento no lo tenía. Ella dice que ahora sí, yo no lo he visto, pero bueno, ella dice que ahora sí, yo no tengo por qué dudarlo. Y quedó excluida antes de... O sea, ella ni siquiera presentó proyecto, no tiene proyecto educativo. Ella no presenta,
es absolutamente irregular.
Claro, o sea, él está suspenso, ¿vale? Podríamos entrar a debatir que de los 5 miembros que estuvimos en ese tribunal, porque yo era la representante del Consejo Escolar que estuvo en ese tribunal, hay 3 nombrados por la Consejería de Educación, con lo cual ya, pues bueno, pues queda ahí un poco cojo el tema. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Vamos a entrar que él está suspenso en esa evaluación, pero es que la otra es no presentada. La nueva es no presentada, porque no ha llegado ni a ese momento. Se la ha echado para atrás antes en nuestro centro y en otros 2 más.
Bueno, claro, ha habido un cambio de gobierno. Tenemos una situación política que ha estado muy movida los últimos meses. No sé si habéis reclamado a la actual Consejería de Educación todas estas irregularidades.
El viernes pasado, no, el anterior, ya tuvimos una reunión con el actual consejero de Educación, con Enrique Osorio, y con la viceconsejera Pilar Ponce. Nos solicitaron que les mandáramos la documentación de todo este tema del nombramiento irregular de la nueva directora, por lo que os comentaba, que no se habían seguido los pasos reglamentarios de la presentación al Consejo Escolar, de los méritos e idoneidad, que no los cumplía. Le hicimos llegar la documentación, nos prometieron que iba a haber una comunicación fluida y directa, han pasado 10 días y no sabemos de ellos absolutamente nada. Entonces, la verdad es que nos sentimos bastante engañados por parte también de la nueva Consejería de Educación.
Se da la circunstancia de que en ese nuevo gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso, ahora de vicepresidente está Ignacio Aguado, que entonces
les apoyó,
vino apoyando públicamente. Estuvo con vosotros, bueno, pues haciéndose eco de esa reivindicación. A día de hoy, ¿qué dice Ignacio Aguado?
Dice que ha hecho, ya habla en pasado, lo que ha podido, que es que él al final pues que no puede hacer más, que ha hablado con el consejero, pero que claro que no está en su mano. Entonces, sinceramente, ha venido en varias ocasiones a hacerse fotos con nosotros, a hacer declaraciones, ha tenido muchísima confianza por parte de las familias y nos sentimos totalmente decepcionados por él en concreto, que parecía que de verdad no se entendía. Y ya habla en pasado, he hecho lo que he podido. No, señor Ignacio Aguado, no. Es usted el vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Si usted no puede hacer nada, ¿quién puede?
Ana, habrá quien diga, bueno, qué padres más obsesivos, qué empeño en que Javier Montellano siga siendo director a pesar de que no ha pasado ese examen. Pero claro, es que el método de aprendizaje que había instalado en el Blas de Lezo, Javier, era un método muy especial que no estaba basado precisamente en la memoria pura y dura, ¿no? Que es a lo que se supone que tiene que tender la educación de los niños.
Exactamente. Es un método que no es el tradicional y no es el que se está aplicando en la mayoría de centros públicos. Ahí tenemos centros privados al lado y concertados a los que nadie les pone pegas. Pero el nuestro, el público, sí. ¿Qué pasa? Que pagando sí, y si es educación pública no lo permiten. No es una cuestión de una obsesión. No es que Javier sea una persona y un director maravilloso, que lo es.
No es que seáis coleguitas de Javier todos.
No. El tema es que nuestros hijos iban felices al colegio cada día. No tenían protestas, ¿no? La típica mañana de mamá, no quiero ir al cole. Eso no nos pasaba. Y sabemos que en general es una cosa que pasa habitualmente. Sí. Y nuestros hijos iban felices. Y sobre todo Javier hacía algo con ellos que era maravilloso, y es enseñarles a pensar. Que es súper importante. Enseñarles a pensar y no a memorizar líneas y líneas y líneas de libros, que muchas veces, pues bueno, muchas veces que son opiniones subjetivas.
Pues así defendía precisamente Javier ese método que ha abanderado.
Intentando que la motivación en el centro pues esté, vamos, no, desde infantil hasta sexto, porque infantil todo es muy bonito. Pero cuando van avanzando cursos los peques, pues ya es de otra manera. Entonces, esa es la idea, es decir, que la motivación se mantenga dentro de un centro. Si tienes un niño motivado, va a aprender, sí o sí. Esto es muy bonito, pero vamos, es que yo creo que es posible, es decir, que es que realmente es posible. Yo creo que hay gente muy válida además aquí en este centro para continuar con este tipo de proyectos, y yo creo que es una oportunidad más a la enseñanza pública de Madrid.
Ana, si la nueva directora cogiese el testigo de Javier, es decir, siguiese, digamos, con el mismo sistema de aprendizaje, ¿vosotros estaríais de acuerdo?
A ver, nos tendría que demostrar muchas cosas, y de momento está demostrando más bien lo contrario. Entonces, bueno, pues es que después de haber confiado 4 años en un equipo directivo maravilloso que ha actuado fenomenal, que encima durante esos 4 años ha estado con obras en el centro, que nos acaban de terminar el centro el curso pasado. O sea, se han empezado desde cero, y ahora realmente nos parecería una deslealtad conformarnos con otra persona. ¿Que en un futuro tal nos lo demuestra? Pues bueno, ya se vería, pero de momento es que nos está demostrando justo lo contrario con sus actitudes, con sus imposiciones. Otra cosa muy importante es que desde el primer día que llegó no nos deja celebrar las asambleas de la AMPA dentro del centro, donde está la sede social de la AMPA también. Pues no nos las deja celebrar en el colegio, nos tenemos que ir a salas de comunidad, a bares, así estamos celebrando las asambleas de la AMPA. Entonces, es que no parece que sus actuaciones vayan en ese sentido, la verdad.
Aludías antes, Ana, a esa reunión que mantuvisteis con el consejero de Educación, con Enrique Osorio, que de hecho, hasta donde yo sé, según las declaraciones que ha hecho, ha manifestado su disposición a seguir manteniendo informadas a las familias de un seguimiento en el que, bueno, lo que se pretende hacer es velar, ¿no?, porque haya unas buenas prácticas, todas las actividades que se lleven a cabo por parte del nuevo equipo directivo del centro, pero claro, de momento mutis por el foro. Entonces, ¿qué esperáis que ocurra? Y sobre todo, ¿qué esperáis que pase con una dirección a la que ni tenéis acceso ni parece que se la espera?
No, es que además no queremos que se haga seguimiento a la nueva dirección, es que queremos que nos repongan al anterior equipo directivo. Y la normativa, cuando el puesto queda desierto, como ha sido el caso, no excluye que el candidato suspenso pueda ser el que sea nombrado extraordinariamente. Y si no es él, bueno, pues alguien del equipo, pero que dé continuidad al mismo proyecto educativo, que es con el que nuestros hijos estaban felices. Entonces, ¿que van a hacer un seguimiento? Pues muy bien, pues ya la pueden empezar a decir cosas, porque es que ha entrado por la puerta grande.
Ana, ¿y ahora qué? Quiero decir, ¿vosotros qué vais a seguir haciendo?
De todo. Ayer hubo una bicicletada por el barrio de Las Tablas a favor del anterior equipo directivo. Seguimos esta mañana, he dejado unos compañeros atendiendo también a la radio en la puerta del colegio. Pues seguir a Osorio hasta donde haga falta para que nos haga caso y para que cumpla con lo que nos ha dicho. Él nos dijo, mandadme la documentación que dice que este nombramiento no es legal o no se ha hecho correctamente. Se lo hemos mandado y 10 días después no sabemos nada de él. Pusimos un recurso de alzada que nos echó para atrás el anterior viceconsejero Amador Sánchez, que ahora ya no tiene el cargo, y la siguiente vía es un contencioso. Y bueno, pues no, desde luego que no lo descartamos.
Hombre, en fin, no es una situación agradable, porque lo deseable, desde luego, es que padres, profesores, dirección de un centro educativo, vayan todos a uno, vayan de la mano, estén todos contentos con todo, porque eso al final tiene repercusión en los niños, que son los principales afectados.
Quiero decir que profesoras y profesores les apoyamos totalmente, porque bueno, sí que es verdad que hay uno o dos que no estaban en contra, o sea, que no estaban a favor de la dirección, que nos hemos enterado recientemente, pero que en general estamos encantados con el profesorado, con el que no tenemos ningún problema.
Y aprovechar, dale el besito a tu hijo.
Ay, Bruno, un besito muy fuerte, que te va a hacer mucha ilusión que mami te lo mande.
Bueno, a Bruno, porque viene con Liberto encima, cargado.
A Liberto le traigo puesto.
Que van a hacer
en tres semanas.
Y que será un futuro alumno del Blas de Lezo, siempre y cuando el Blas de Lezo si os parezca un gran colegio.
Sí.
Ana Domínguez, madre del Colegio Blas de Lezo de Las Tablas y miembro del Consejo Escolar. Muchas gracias.
Gracias a vosotras, encantada.
Llega las noticias, enseguida volvemos.